son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés aquí con nosotros escuchando la radio, haciendo la radio, comenzando a poner las calles en este martes 30 de mayo. Lo hacemos en directo y la verdad que vaya lluvias que hemos tenido en las últimas horas. La Comunidad de Madrid ha sido tremendo, me imagino que también por tu localidad. La Dana, esa Dana que comenzaba por la zona este y que ha barrido España hacia el centro y luego ha avanzado hacia Extremadura y Ciudad Real, pues espero que esté todo controlado por tu zona. Nosotros tenemos que poner en marcha todo un país. Además le hacemos la cobra a la política, fíjate. Hoy nos despertamos manteniendo la noticia de ayer en la que se adelantan las elecciones generales, pero nosotros no vamos a analizar ese tipo de cosas, más que nada porque no somos un programa de política, ni siquiera la tocamos dentro de él. Nos quedamos con historias humanas, que son las que nos demuestran que, a pesar de las cosas que pasan en cualquier parte del mundo, siempre hay historias positivas, historias humanas, que nos dicen que la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día con un auténtico milagro. El milagro ha ocurrido en Ucrania, donde, como ya sabes, la guerra dura pues ya más de 15 meses. Pues bien, allí ha sido donde una niña de tan solo 2 años había desaparecido de su casa en la región de Kharkov y ha sido hallada sana y salva en el bosque. Hombre, es que la pequeña, insisto, de tan solo 2 años, se encontraba a 6 kilómetros de distancia de su hogar y ha pasado 4 días completamente sola. Esta chica, esta niña, se llamaba Violeta, estaba deshidratada, pero tras pasar reconocimiento médico en un hospital de campaña, pues gracias a Dios ha sido, mejor dicho, ha podido ser dada de alta. Es increíble la capacidad de resistencia de esta criatura. Ha pasado sola en el bosque más de 80 horas, desde que sus padres dieron la voz de alarma, más de un millar de personas la estuvieron buscando, peinando cada arbusto y cada estanque que iban encontrando a su paso. Y fíjate, los expertos afirman que en niños de entre 2 y 3 años las posibilidades de encontrarlos con vida se reducen drásticamente a partir del segundo día, pero sobre todo si se sabe que están solos estos pequeños, sin alimentos y a la intemperie, pues las probabilidades se reducen, ¿no? Afortunadamente Violeta ha demostrado una gran fortaleza. Cuando dieron con ella, la alegría de los servicios de rescate fue tremenda. Y así lo manifestaron en sus redes sociales con una foto en la que se ve a la niña en brazos de un policía mientras le dan un biberón. Mira, se cree que el día que desapareció, la pequeña salió del patio de su casa, en el que estaba jugando junto a su hermano gemelo. Estaba muy asustada por las bombas que caían en la región y ahora, afortunadamente, ya está en su hogar de nuevo, con su familia, que aún no se creen el milagro del que han sido testigos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles y poniéndole una sonrisa a esta madrugada. Mira, hoy por ejemplo vamos a comenzar el martes charlando de las alergias. Y lo digo en plural porque somos muchos y los que padecemos alergias y los que además tenemos muchos tipos de alergias y cada persona pues hay que reconocer que puede tener también pues un montón de alergias al cabo de su vida. Mira, hoy nos va a acompañar la doctora Paula Ribó. Ella es alergóloga, ella es doctora en medicina y divulgadora científica y queremos que nos cuente qué es una alergia y sobre todo cuál es la mejor forma de afrontar sus síntomas. Vamos a ver qué nos cuenta esta doctora. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Va a estar por aquí también Mar Gómez. Ella es física y meteoróloga del tiempo.es y con ella conoceremos la previsión meteorológica para hoy y para el resto de la semana, a ver qué nos espera hasta el domingo. También nos va a contar, entre otras cosas, en qué está influyendo el cambio climático con respecto a las danas que estamos viviendo estos días, desde mediados de mayo prácticamente no para. Y nos va a dar algunos consejos para saber cómo tenemos que actuar si nos pilla una tormenta de granizo según vamos conduciendo el coche.
Hombre, desde luego, ayer se vivieron unos momentos bastante angustiosos dentro de la ciudad de Madrid. Imagínate la dana que nos puede pillar en cualquier carretera, en cualquier montaña, en cualquier bosque. Y uno no sabe reaccionar. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Mar Gómez dentro de unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Para los ponedores que se preguntan qué es lo que tienen que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calle, ya sabes que el diploma lleva tu nombre en grande, lleva el logotipo de COPE, lleva, bueno, pues la condición de que ya eres un ponedor de calles oficial. Lleva nuestra bandera de España y bueno, ahí está mi cara. Bueno, pues también te lo vas a llevar. Es muy fácil, tienes que llamarnos en directo a este estudio. El 950-6006 es el número que tienes que marcar desde ya. Entrar en directo y contarnos cómo le estás poniendo tú las calles a este martes. Mira, vamos a escuchar unos cuantos ponedores que ya están diplomados.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Estás currando en el mundo de las gominolas?
Sí, estoy en el mundo de las gominolas, haciendo gominolas, bueno, y también caramelos, con azúcar, también hago hasta gominolas vitamínicas, o sea que fíjate.
Buenos días, Pulpo.
Estás currando ahora mismo, ¿verdad?
Sí, señor, ahora mismo estamos currando. Pues estoy trabajando en una fábrica de pienso y me dedico a transportarle la mercancía para las materias primas para hacer el pienso.
Bueno. Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas? ¿Qué alegría tienes,
¿no? Me llamo Isabel Moreno.
Hombre, Isabel Moreno, como yo, entonces. Bueno, lo de
sí,
Moreno.
Sí, de Moreno tengo poco, pero vamos.
Buenos días, Pulpo.
Un ponedor, ¿verdad?
Un ponedor.
Porque una mujer afónica no eres.
No creo, no creo.
Ajá, ¿cómo te llamas?
Jorge de Alcoy.
Jorge de Alcoy, qué bien.
Sí. Me llamo Santiago.
Santiago, ¿dónde estás?
Yo estoy en Castellón, Almafora.
Mi nombre es Ángel, soy vigilante de seguridad y bueno, pues soy un ponedor más.
Me llamo José y hablo de Guatemala. Cuéntame tu programa.
Hola, buenos días, Carlos, en Jaén. Ya tengo 50 años, yo me dedico a estudiar. A estudiar concretamente lo que se llama MOOC. Son cursos online de diferentes universidades. Os oigo muchas noches y digo, pues algún día tengo que llamar.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles esa madrugada a nuestro país. Anímate, llámanos, me encantará conocerte, me encantará charlar contigo y conocer, pues bueno, los motivos por los que tú no estás durmiendo con normalidad. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ayer celebrábamos pues las lluvias, los vientos, porque dicen que con esas cosas las alergias y los climas y los aires se van limpiando. ¿Realmente tú eres alérgico? ¿Te han diagnosticado algún tipo de alergia en los últimos años? Hay mucha gente que está teniendo alergia ahora, pues teniendo pues sus 30, 40, incluso 50 años. Te voy a leer en Facebook.
Espera, aún la nave del olvido no ha partido. Condenemos al naufragio lo vivido por nuestro ayer, por nuestro amor. Yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primavera para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. espera. Aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad.
Es una de esas canciones de Julio Iglesias que uno no entiende por qué se la sabe, que uno no entiende por qué tiene esos fragmentos en los que coincide con lo que tú piensas y coincide con esas melodías que conoces desde que eras bien pequeñito. Hoy estamos hablando de alergia. Bea, tú no eres alérgica a nada, ¿no?
A nada. A nada, vamos, que conozca. No sé si hay algo desconocido a lo que podría ser alérgica. Mi madre, por ejemplo, a la penicilina, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Si vas al médico, que no lleve el antibiótico que le ponen penicilina. Y luego a mi alrededor, vamos, tengo unos primos que, por ejemplo, una de ellas es alérgica al sol.
¡Oh!
Y es un problemón.
Hombre, claro, ¿y cómo lo hace para salir a la calle?
Bueno, pues tiene que ir muy tapadita y aún así no puede evitar que de vez en cuando la salgan ronchas.
Claro, me imagino. Hombre, la verdad que cada vez hay más gente que dice que tiene alergia, sobre todo las intolerancias alimentarias, los alérgicos a determinadas salsas, a un componente de las mismas, a los tipos de leche. Hay muchos tipos de alergia. Y hoy los ponedores nos lo están contando en nuestro facebook.com/poniendolascalles, porque hoy vamos a avanzar en este mundo y sobre todo vamos a intentar solucionarle el problema a muchos de los ponedores que nos están escuchando en este momento.
Tenemos muchos ponedores con las alergias típicas. Tú también tienes a las arizónicas, ¿no? Al
bueno,
polen.
A las arizónicas cuando están con las gramíneas y con los pólenes en enero, a partir de enero aproximadamente. Sí. Me pongo, pero fatal, fatal. Me pongo muy mal también con los gatos, que tengo mucha alergia a los gatos, al polvo doméstico. Y ya no solamente es eso, es si alguien ha estado en contacto con un gato, los ácaros que los gatitos pueden dejar, como los respire, pues me pongo, me tengo que poner Ventolin.
Si los lleva impregnados en el jersey o lo que sea. Bueno, sí. Pues es que Ana, por ejemplo, es prácticamente igual. Dice, al polen y a las arizónicas. Claro. Menos mal que ha empezado a llover porque estaba fatal con el asma. He tenido que tirar de Ventolin. No es bueno abusar. Así que gracias a la lluvia, que ya era hora de que viniese. Maisa Gardoy lo tiene a la pintura y a los productos químicos que son similares. Aurora, al olivo. Raúl García me ha hecho mucha gracia porque dice que la alergia, la única alergia que tiene es Hacienda, que esto nos pasa más de uno. Luego Javier Ruiz, al polvo del aire seco, al olivo y al gato. O Carlos, que nos dice, yo a los ácaros, a los olivos, al platanero, a los perros y a los gatos, y luego al polvo del Camino del Rocío. Nos ha escrito desde Badajoz.
Fíjate que es súper curioso, es que cada uno, claro, van a ir saliendo muchas alergias que vamos a alucinar porque nunca las habíamos escuchado y seguro que hay gente que dice, pues sí, Pulpo, yo esto me pasa y me viene sucediendo desde no hace mucho.
Ya, bueno, Antonio José, por ejemplo, esto sí que es un drama, aparte de ser el colmo del muchacho, porque dice que su padre es pescador, sus tíos son pescadores, sus primos son pescadores y él lo que es alérgico al marisco.
Vaya, por favor. Es el colmo, por favor.
Sí, sí. Y Alfonso que nos cuenta, yo tengo alergia al polen del olivo y al ciprés. Lo estaba notando mucho, sí. Así que me ha venido de maravilla la lluvia.
Sí, sí. Las arizónicas, los cipreses. Yo cuando voy al cementerio a dejar pues flores a mis abuelos y tengo que ir medicado precisamente para que no me dé reacción, porque si no, acabo en urgencias, como me ha pasado pues más de 50 veces. Cuando sé perfectamente, cuando voy al cementerio de la Almudena, que está lleno de cipreses, mi vuelta a casa es que o me voy a urgencias, si no me he medicado antes, o lo paso realmente mal. Es una cosa tremenda el mundo de las alergias.
¿Lo ha sido desde siempre o por qué?
No, mi primera alergia fue en el año 96 y me acuerdo que la primera alergia vivía yo con mis padres, nos íbamos a hacer un show de la jungla a Valencia y me acuerdo que bajando una maleta de un altillo en mi casa de Mirasierra, había un poquito de polvo dentro del altillo del armario. Entonces eso lo respiré y ya en el avión, me acuerdo perfectamente, en el avión que me dio una reacción muy fuerte, no pude trabajar en ese show de La Jungla en Valencia porque me pasé la tarde en urgencias, pues bueno, me estaban metiendo cosas para poder respirar.
Claro, te ahogabas, te asfixiabas.
Sí.
Madre mía, lo de las alergias es así. Los niños dicen que luego la pubertad, cuando les surgen de pequeñitos, en la pubertad se les puede quitar. Porque pues las alergias funcionan un poco así, cuando hay cambios hormonales. Tú en aquel momento... lo mismo estaba sufriendo algún cambio.
No, hombre, yo estoy esperando a ver cuando pase la pubertad, pues lo mismo ya se me quitan las alergias.
Claro, si el problema es que tú no las has pasado del
claro,
todo.
Claro, claro, claro. Y me quedan todavía 3 o 4 años para iniciar ese periodo en mi vida. A ver si se me pasa porque es bastante complicado.
Sí.
Desde luego.
Tremendo.
Que sí. Vamos a dar la bienvenida y las gracias a los ponedores que se acaban de sumar a este programa. Lo hacen a través de Facebook. Paco Bellot nos acaba de seguir. Muchas gracias, Paco. Buenos días. Rocky Romero, Domingo Castro, José Manuel Sancho, Pepi Lao y también Inés de las Heras Panchón. Ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Somos en este momento 93.115 ponedores los que nos seguís en nuestra página. Si tú lo haces, aquí me aparecerá tu nombre y entonces será el momento en el que te mencione para darte las gracias y la bienvenida en este martes de tutorial, porque hoy toca aprender qué es lo que nos está enseñando uno de los cientos de tutoriales que nos encontramos en las redes.
Claro, lo que hacemos es coger un vídeo de YouTube, un tutorial, lo troceamos en 3 cachitos y esas son nuestras pistas. Las vamos a ir lanzando a lo largo de estas 2 horas para que los ponedores pues estén muy atentos y nos sepan decir qué es lo que nos están enseñando, ¿no?, en este vídeo de YouTube. Si te parece, vamos con la primera.
Venga, vamos a prestar atención.
¿Meterlo en un vaso de agua? Simplemente no pongo palillos, no pongo servilletas, no hago nada. Simplemente cojo, lo pongo en un vaso y añado 2 dedos de agua. No me preocupo qué parte está sumergida, qué parte no está sumergida. Yo esto cada día pues lo voy a ir moviendo. Cuando vea que el agua se evapora, pues lo voy rellenando. Si el agua se pone turbia, pues la cambio. Por ejemplo, estos 2 que tengo aquí, el agua ya empieza a estar un poco turbia.
¿Qué te parece?
Bueno, me sorprende muchísimo lo de la servilleta encima del vaso encima del vaso.
¿Te ha parecido curioso?
Me ha parecido muy curioso. ¿Qué se puede hacer con eso?
No lo sé. Y luego hay que ir cambiando el agua cuando se pone sucia.
¿Quizá filtrar un café?
Hombre, estaría bien, ¿no? Que no dejara ahí el agua reposando 10 días.
Claro.
Más que nada para no morir. Bueno, de momento es complicado, ¿eh? Nosotros lo entendemos. Pero si hay algún ponedor espabilado que dice, pues yo ya sé que me están enseñando, lo que tiene que hacer es decir, pista 1, ¿eh?, y mandarnos la solución en una nota de voz al WhatsApp 662-942-605.
Venga, vamos a por ello. 4:23, 3:23 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Y fíjate, de un tiempo a esta parte, lo hablaba hace unos segundos con Beatriz Calderón, hay muchos estornudos, lo tenemos que decir todos, que si la congestión nasal, los picores o el enrojecimiento de ojos, pues se han instalado en nuestra vida y cada vez son más las personas que lo sufren. Pero claro, ¿qué es lo que está causando todo este boom? ¿Por qué hay tantos alérgicos a nuestro alrededor? ¿Hay gente que se le diagnostica algún tipo de alergia cada vez pues de una manera mayoritaria? Es una cosa que nos sorprende muchísimo y por eso pues vamos a hablar ahora con la doctora Paula Ribó. Ella es doctora en medicina, es también divulgadora científica, trabaja desde hace 7 años como alergóloga en el Hospital Clínic de Barcelona. Y además acaba de publicar un libro súper interesante, Alergia, la nueva epidemia. Y aquí está como una campeona poniendo las calles con nosotros, doctora Paula Ribó, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días. Lo de bostezar y restregarnos los ojos a estas horas de la mañana, ¿se puede considerar una alergia o madrugar o trasnochar o no? ¿O es otro tipo de alergia este sentimiento?
Yo creo que es otra historia, pero bueno, podría ayudar.
Bueno, Paula, vamos a comenzar por lo esencial. ¿Qué es una alergia?
Pues mira, una alergia es algo tan básico como que nuestro cuerpo reacciona de forma exagerada a algo que en teoría no es dañino para nosotros. Por ejemplo, la leche. La leche, todo el mundo bebe leche, ¿no? Excepto aquellos que son alérgicos a la leche.
Bueno, hoy los propios ponedores son los que nos están haciendo, bueno, sus comentarios en torno a cómo vive la alergia, a qué lo son, desde cuándo lo son. Lo que no sé muy bien, doctora, es si una alergia o una alergia, por ejemplo, ¿se nace con ella o se puede producir en cualquier momento de la vida de la persona?
Pues en realidad la alergia no entiende de edades, porque nosotros los alergólogos siempre decimos que tenemos pacientes de 0 a 100 uh-huh. años. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que hay algunas alergias que son más típicas de uh-huh. las primeras infancias, ¿no? Primeras edades de la vida, y otras que aparecen con más la edad adulta. Pero en realidad la alergia puede aparecer en cualquier edad de nuestra vida.
Uh-huh. Porque, doctora, ¿hay alguna causa o motivo que nos pueda provocar pues el tener alergia a algo que anteriormente no teníamos?
Todos tenemos una predisposición genética, ¿no? Esa uh-huh. predisposición genética nos viene de nuestros progenitores, y eso va a decir, ¿no? Eso quiere decir que si nuestro padre es alérgico y nuestra madre también es alérgico, pues entonces vamos a ser alérgicos, ¿no? O si solo uno de los dos lo es, pues tenemos más posibilidades que si ninguno de los dos lo es. Pero sí que es verdad que luego hay otras cosas a nuestro alrededor que van a influir en esos genes, ¿no? Con esa predisposición genética. Entre ellos, pues, está la teoría de la higiene. A día de hoy nos lavamos mucho más, ¿no? Los niños son niños más limpios, no se ensucian tanto, no están tanto, ¿no? No se ensucian ni van con las manos sucias, se las meten en la boca. Entonces, todo eso va a favorecer, ¿no? Que seguramente nos volvamos un poquito más alérgicos porque estamos más expuestos. Nuestra barrera cutánea seguramente está más desprotegida y pueden entrar los alérgenos a través de la piel. Uh-huh. Esa sería una de las teorías. Otra de las teorías, por ejemplo, es la alimentación, ¿no? No comemos lo mismo nosotros que lo que comían nuestros abuelos o nuestros padres. Y luego está el tema de la epigenética, ¿no? Todo el entorno que está favoreciendo que nuestros genes vayan a cambiar. La contaminación, el cambio climático, todos esos factores de forma conjunta podrían ser la causa de que cada vez tengamos más alérgicos entre nosotros.
Porque además, acabas de publicar el libro Alergia, la nueva epidemia, que es muy recomendable para quien quiera profundizar en ese tema y entender todo el proceso de forma sencilla. Y te digo esto, doctora, porque no sé si es una verdad que cada vez hay más personas alérgicas. Yo al menos así lo considero. ¿O esto es una leyenda urbana?
No es una leyenda. A día de hoy consideramos que una de cada cuatro personas es alérgica, alrededor del 25-30%, pero es que estamos hablando que en 2050 es posible que el 50% de la población ya sea alérgica. Entonces, pues mira, tú y yo, pues uno lo va a ser y el otro no. No sé si eres alérgico, pero yo sí, así que sí, ya sí. Las estadísticas ya se cumplen.
Sí, sí, sí que lo soy, sí que
entonces,
lo soy.
Bueno, sí, no es una percepción, es que realmente cada vez hay más alérgicos.
¿Y cuáles son las alergias más comunes, doctora?
Pues es lo que te comentaba, ¿no? Va a depender un poco de la edad, ¿no? En primera infancia, normalmente las alergias alimentarias son las causas más frecuentes, ¿no? Y si buscamos qué alimentos nos dan más problemas, pues la leche y el huevo, ¿no? En primera infancia es lo más frecuente. Luego, a medida que vamos avanzando, si seguimos hablando de alergias alimentarias, pues ya nos encontramos los frutos secos, las frutas, los mariscos, los pescados. Por ejemplo, si miramos a nivel global, las alergias alimentarias, lo más frecuente son las frutas. Luego existen otros tipos de alergias, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de alergia a medicamentos, la alergia a la penicilina en el adulto es lo más frecuente, seguida de los antiinflamatorios, no esteroideos. Y luego, por ejemplo, si hablamos de alergia respiratoria, pues todo va a depender de dónde vivas. Por ejemplo, yo vivo en Barcelona, bueno, cerca de Barcelona, y aquí la alergia a los ácaros es súper frecuente. Sí. Pero en la zona centro o en Madrid, que no hay humedad, allí no hay ácaros, la alergia a los pólenes es lo más frecuente.
Bueno, fíjese, doctora, hay muchas personas a mi alrededor, y lo comentaba antes con Bea, ¿no? Que bueno, les han dicho que posiblemente tengan una alergia, pero que no terminan de hacerles un diagnóstico certero. La pregunta, doctora, ¿se conocen la gran mayoría de las alergias o podemos decir que aún quedan muchas por descifrar?
En realidad, o sea, se pueden descubrir si haces un buen diagnóstico. Hemos avanzado muchísimo en el diagnóstico de las alergias, por lo tanto tenemos herramientas útiles, fáciles, baratas y muy, ¿no?, muy sencillas de realizar. Por lo tanto, a todo el mundo que sospeche que pueda tener una alergia, yo, si nos olvidamos de listas de esperas, ¿no?, de cosas burocráticas, creo que debería ser valorado por un alergólogo para realmente ver qué alergia tiene, ¿no?, diagnosticar esa alergia y luego ponerle un remedio, ¿no?, ya sea por la evitación del alérgeno, si se trata de un alimento, ¿no?, o si se trata de una alergia respiratoria, pues poner, por ejemplo, tratamiento médico, incluso las vacunas, la inmunoterapia específica con alérgenos.
Me pregunta, y yo creo que es una muy buena pregunta, Mar Nicolás, que nos está escuchando desde Valencia, me dice que qué diferencia hay entre una alergia o una intolerancia.
Pues ese concepto debe quedar súper claro, porque yo creo que en la población general no acaba de ser del todo, ¿no? Es un poco confuso. Si tenemos claro de que hablamos de alergia a alimentos, ¿no? Y que una intolerancia normalmente va a ser un defecto del metabolismo, nos va a faltar alguna cosa en el sistema digestivo. En este caso, por ejemplo, si hablamos de leche, nos falta una enzima, que es la lactasa, que es la que corta la lactosa, que es el azúcar de la leche. Sí. Entonces, al faltarnos esa enzima, que es el que corta el azúcar de la leche, vamos a tener problemas digestivos. En cambio, cuando hablamos de alergia, hablamos de ese defecto del sistema inmunológico, ¿vale?, en el cual nuestro cuerpo va a reaccionar frente a esa proteína de la leche de vaca. Por lo tanto, ese paciente no va a poder tomar leche de ninguna forma, ni tampoco derivados lácteos, porque lo que le tiene alergia es a la proteína, y que si por accidente se enfrenta a esa proteína, puede tener síntomas leves, una urticaria, unas ronchas en la piel, hasta una anafilaxia, o incluso, por desgracia, aún tenemos que hablar de alguna muerte por accidente de contaminación. Entonces, claro, hombre, puedes tener problemas digestivos por una intolerancia de mayor o menor gravedad, pero uno no puede morir de una intolerancia. En cambio, de una alergia, estamos hablando de palabras mayores.
Entonces,
por eso la importancia de hablar con propiedad de cara, ¿no?, a ir a los restaurantes o a las cafeterías, ¿no? Porque no es lo mismo, efectivamente, o sea, son cosas muy distintas.
Bueno, una buena pregunta que nos ha planteado Mar Nicolás, que está trabajando en una farmacia precisamente en este momento, a las 4:31, 3:31 en Canarias. Estamos hablando con la doctora Paula Ribó, ella es alergóloga, es doctora en medicina y divulgadora científica. Doctora, ¿se ha avanzado mucho en los últimos años en los tratamientos? ¿O podemos decir que estamos estancados? Lo digo más que nada porque conozco mucha gente con alergia a las gramíneas, por ejemplo, y siempre me dice, es que ni antihistamínico ni nada, que esto es un rollo.
No, hoy en día tenemos muchas herramientas. Evidentemente, la evitación de la alergia no va a ser el tratamiento o la actitud número uno, ¿no? Pero ya luego, aparte de antihistamínicos, existen muchísimas cosas. O sea, si hablamos de alergia respiratoria, existen corticoides inhalados, corticoides tópicos, y lo que hablábamos de las vacunas, si el diagnóstico está bien hecho, es decir, si existen unas pruebas positivas con una relevancia clínica, es decir, que se, ¿no?, que realmente ese polen o ese ácaro, por ejemplo, nos está afectando de verdad, se ponen vacunas y las vacunas modifican el curso de la enfermedad. Y no podemos hablar de curación porque no sería lo correcto, pero realmente disminuye el número de síntomas y disminuye el uso de medicación. Por lo tanto, a día de hoy en eso hemos avanzado muchísimo. Si hablamos de alergia a alimentos, a día de hoy lo que realizamos en pacientes, sobre todo en niños, ¿no?, que no han superado por sí solos la alergia a leche y huevo, planteamos desensibilizaciones. Eso consiste en una administración progresiva y muy poquito a poco para que al final el cuerpo pueda conseguir una tolerancia de ese alimento, si no es completo, pues al menos de una dosis que no sea peligrosa en caso de reacciones graves. O si, por ejemplo, hablamos de medicamentos, si, por ejemplo, te tienen que poner quimioterapia porque eres tienes un cáncer o tienes una neoplasia y te haces alérgico a la quimioterapia, los alergólogos te lo podemos administrar en pauta de desensibilización para que no te dé reacción alérgica. O sea que yo creo que hemos avanzado muchísimo en muy poco tiempo y tenemos opciones terapéuticas. Pero bueno, lo imprescindible es saber a qué eres alérgico.
La verdad que son noticias muy esperanzadoras, doctora, lo que nos está contando aquí en Poniendo las Calles. Porque claro, hablando de alergia, ¿se puede llegar a curar o el que tiene alergia ya es una alergia que va a mantener el resto de su vida?
No, en realidad hablar de curación es lo que te comentaba, es complicado y creo que no sería correcto, pero sí que podemos llegar a controlarla, ¿no? El objetivo debe ser control de la enfermedad. Excepcionalmente, leche y huevo, ¿no?, en primeras infancias se puede llegar a tolerar en algunos casos, no 100%. Entonces, hablar de curación en alergia cuesta, pero como en cualquier enfermedad crónica, difícilmente una enfermedad crónica se puede curar, pero sí controlar, y ese es el objetivo.
Hombre, ahora mismo no, porque fíjate, la Dana, doctora, que nos ha visitado en las últimas horas, pero enseguida tendremos el calor, y cuando llega el calor, pues nos acercamos mucho más al campo, y cuando vamos al campo sabemos que los bichos nos pican a todos. si nos pica una abeja, por ejemplo, o una avispa, y somos alérgicos a su veneno, esto es importante, doctora, que nos lo cuente muy bien. Lo digo más que nada porque, ¿cómo es cómo tendríamos que actuar? ¿Cómo reaccionamos ante una anafilaxia o a un shock anafiláctico?
Sí, difícilmente la primera vez que te pique vas a tener una anafilaxia. Normalmente los que se hacen alérgicos a este tipo de himenópteros, abejas o avispas, son pacientes que han recibido varias picaduras, ¿no? Y tienen esa predisposición genética de la que hablábamos. Entonces, siempre que tengamos una picadura, ¿no? Hay que observar que no sea una reacción local, porque suelen hacer reacciones locales después de la aplicación del veneno, ¿vale? Pero si tenemos reacciones a distancia, en otro lado donde no nos hayan picado, o tenemos síntomas que no son solo de la piel, hombre, hay que consultar y acudir de forma inmediata a un hospital, ¿vale? Pero signos de alarma serían eso, sensaciones o cosas que no son solo la piel, o manchas o reacciones a distancia de donde nos ha picado. Eso serían como dos cositas a tener en cuenta de que algo no está yendo bien y tenemos que ir a urgencias.
Porque, doctora Ribó, ¿hay mucha gente que con alergia psicosomática o esto no es así?
A ver, en medicina esas cosas pasan, ¿no? Sorprenden, pero para tú poder decir que eso ha sido la mente, antes tienes que descartar muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé si es frecuente o no, pero sí que es verdad que a veces aquí en los medicamentos, ¿no? Hoy, por ejemplo, estoy haciendo provocaciones de medicamentos, ¿no? Esta mañana me toca esto. Pues el paciente viene asustado porque se ha tomado un medicamento en casa, ha tenido reacción y ahora va a la doctora Ribó y se lo vuelve a dar. Entonces, uno viene nervioso, sugestionado, y a veces empezamos con placebos. Placebo es una cápsula vacía para que el paciente, ¿no? Al tomar la cápsula, pues explique sus sensaciones. Y a veces pues tenemos positivos con placebos, porque es que la mente es muy mala. Sí. Pero hombre, tanto como para decir frecuente, no. Pero bueno, tenemos algunos casos, sí.
Doctora, no te voy a quitar más tiempo, son las 4:37, 3:37 en Canarias. Yo quiero comentar a la audiencia, a toda la comunidad de ponedores, que ella es la doctora Paula Ribó, que es doctora en medicina y divulgadora científica, que trabaja desde hace 7 años como alergóloga en el Hospital Clínic de Barcelona y que acaba de publicar un libro súper interesante, Alergia, la nueva epidemia, y hoy nos ha ayudado a poner las calles. Paula, muchísimas gracias.
Nada, ha sido un placer. Buenos días.
Gracias, buenos días y que cunda esta jornada de 30 de mayo de 2023. Fíjate lo que me está contando Javier Capuz Puche. Me dice, Pulpo, mi mujer, por ejemplo, es alérgica al chocolate, a cualquier tipo de chocolate. Gracias, Javier. Hay muchos más alérgicos entre la audiencia de lo que me esperaba, Bea. Estoy viendo aquí los mensajes que va dejando la audiencia en facebook.com/poniendolascalles y es que hay alergias de todo tipo, ¿eh?
Mira, Lali nos cuenta que ya tiene alergia a los perfumes. Dice, es que me mata, es horrible. Cuando pequeñita también era alérgica a los gatos, tenía que usar aerosoles, pero una vez entró en casa una gata y se quedó. Y mi cuerpo se acostumbró y se me quitó finalmente esa alergia, que también hay tratamientos de choque, claro.
Sí, es verdad, claro.
Jorge Lagaza reconoce reconoce que él es alérgico al polen de varias plantas, que con una pastilla se le pasa, y luego a su suegra, que en este caso pues la tiene un poquito de alergia. Y Mercedes de Miguel cuenta: bendita lluvia, que a todos alérgicos o no, nos beneficia. La lluvia limpia el aire, Pulpo, aunque la de esta tarde en Madrid casi nos limpia además. Bueno, es que casi nos barre.
Madre mía, la que ha caído.
Madre mía, ha caído una potente. Guadalupe nos dice que gracias a Dios no es alérgica, que su hijo sí, al polen, a las gramíneas y al olivo. Y por último, Jaime Bauza, que nos cuenta que es alérgico al polen de los pinos. Dice, tú imagínate qué mala suerte, que vivo rodeado de ellos. Así claro, que este tiempo favorece a limpiar un poquito el aire.
Bueno, es una maravilla ir viendo la gente que minuto a minuto nos va siguiendo y conocer vuestros nombres y conocer cómo sois. Alicia Cisneros, por ejemplo, nos acaba de seguir. Guapísima Alicia, por cierto. Muy buenos días y muchas gracias. Víctor Olmedilla, muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Jorge Fernández Carmona también se acaba de sumar. Y Rocky Romero. Pues bienvenidos todos a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes que si te sumas, tu nombre aparece aquí en la pantalla en grande en el ordenador y yo lo único que tengo que hacer es buscar un hueco para mencionarte y sobre todo para darte las gracias. 4:40, ahora menos en Canarias. Hombre, ¿hoy has trabajado y al final has terminado con dolor de cabeza o de espalda? Bueno, pues escucha bien lo que te voy a decir, porque al dolor, Ibudol. Sí, sí, Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo verás que sabe bien y cómo te alivia. Y por eso te digo que al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y también en niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Sin parar y sin dejar de acompañarte cada día entre las 4 y las 6 de la mañana, seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Mi abrazo a Isabel Lérida, que también nos acaba de seguir. Isabel, muy buenos días y muchísimas gracias. Y a todos los vigilantes de seguridad que nos están escuchando desde sus garitas, desde sus puestos de control, la gente que está en los aeropuertos, a todos los currantes, en definitiva, un fuerte abrazo. Ahora es el momento de conocer la previsión del tiempo. Vamos a hablar con Mar Gómez, ella es física, es meteoróloga en eltiempo.es. Y vamos a hablar con ella sobre todo para saber qué previsión vamos a tener los próximos días y también algunas curiosidades que están relacionadas con el clima que seguro que nos interesa a todos. Mar Gómez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Última semana de mayo y primera de junio la vamos a comenzar con chubascos y fuertes tormentas, en la misma línea que la anterior semana. Este martes ya contamos con numerosos avisos de nivel amarillo repartidos por nuestra geografía, en concreto en Galicia, interior de Asturias, León, Sistema Central, Sistema Ibérico, Norte de Aragón y Cataluña y en el sudeste peninsular. Se pueden registrar entre 15 y 20 litros por metro cuadrado a la hora y también granizo, y por la tarde serán más fuertes, sobre todo en montaña. Las temperaturas bajarán en el norte y en el sudeste. El miércoles esperamos que esa inestabilidad continúe con nubes creciendo a tormentas fuertes que afectarán sobre todo por la tarde con más virulencia al interior peninsular y zonas de montaña del norte. Tanto jueves como viernes tendremos una situación muy similar con pocos cambios en las temperaturas y de cara al fin de semana, chubascos y tormentas ocuparán la mayor parte del mapa de nuestro país.
Madre mía, para el fin de semana también entonces se esperan lluvias. Yo, hombre, el mes de mayo hay que decir que está acabando muy lluvioso, Mar. Lo que no sé muy bien es qué nos espera para el próximo mes de junio.
Bueno, pues junio es el mes que marca la llegada oficial del verano en el hemisferio norte y este año el pronóstico a largo plazo nos muestra cambios en los patrones de tendencia. El mes de junio va a arrancar con más lluvia de lo normal en todo el país, sobre todo durante la primera quincena en la vertiente mediterránea peninsular. Durante todo el mes es previsible que las lluvias estén en general ligeramente por encima de lo normal en toda nuestra geografía. La previsión mensual también nos indica que tan solo en las Islas Canarias las temperaturas podrían estar algo por encima del normal, porque en el resto, sobre todo en el interior de la península, podrían registrarse valores más bajos para lo esperado en esta época del año.
Claro, viendo sobre todo lo que estamos viviendo en los últimos minutos, en las últimas horas, en cuanto a las temperaturas y al comportamiento climático, ¿tú sabes, Mar, si traerá el cambio climático danas más intensas?
Pues la verdad es que el cambio climático ha pasado de ser un mero término a convertirse en una emergencia a nivel global. Los fenómenos meteorológicos extremos se agudizarán en las próximas décadas, las sequías, las olas de calor, las noches tropicales, las lluvias torrenciales, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las danas como las que estamos teniendo durante esta semana? Bueno, las danas, como bien sabéis, son depresiones aisladas en niveles altos. ¿Qué significa esto? Pues que son borrascas que tienen aire frío aislado en las capas más altas de la atmósfera. ¿Qué ocurre? Que cuando interaccionan con aire más cálido se generan fuertes tormentas, y sabemos que el calentamiento global está elevando las temperaturas y también está elevando el agua del mar, la temperatura del agua del mar. Al elevarse su temperatura, esto es un ingrediente más para la formación de esas fuertes lluvias y tormentas. De hecho, sus aguas más calientes, las del Mediterráneo al final del verano, acentúan como un mecanismo disparador de esas tormentas y esas lluvias torrenciales cuando se produce la llegada de una dana. Así que según las proyecciones de cambio climático para las próximas décadas, la temperatura del Mediterráneo va a seguir subiendo, y esto hace que sea más fácil que se formen nubes de tipo tormentoso y que las lluvias se concentren en un menor espacio de tiempo, pudiendo descargar entre 100 y 200 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Así que sí, es probable que en un futuro, debido a ese aumento de la temperatura del agua del mar, esas danas puedan ser más intensas y, por lo tanto, esas lluvias torrenciales también se intensifiquen.
Es súper curioso lo que nos estás contando, Mar. Danos algún consejo, fíjate, la cantidad de ponedores que ahora mismo puedan estar pues con los transportes de un lado a otro, la gente que tiene que hacer muchos kilómetros para desarrollar su trabajo, los transportistas, los comerciales, nuestros camioneros, en definitiva. ¿Qué es lo que nunca se debe hacer si se conduce bajo una tormenta de granizo?
Bueno, pues conducir bajo una tormenta de granizo conlleva unos riesgos añadidos a la circulación normal. Con la caída de ese pedrisco, lógicamente se reduce la visibilidad y también la adherencia a la carretera. Los vehículos deben circular a menor velocidad y esto hace que se incrementen las posibilidades de sufrir un percance o un accidente en la carretera. Para conducir bajo una tormenta de granizo, lo más adecuado, lógicamente, es reducir la velocidad, aumentar la precaución y también la distancia con el resto de los vehículos y encender las luces. En el caso de que la tormenta sea muy intensa, pues se aconseja también encender las luces antiniebla con el objetivo de incrementar la visibilidad. Y, por supuesto, si las condiciones se complican muchísimo, lo mejor es parar en una zona habilitada para ello, sin entorpecer al resto de vehículos hasta que pase la tormenta o las condiciones de la carretera mejoren.
Muy buenas recomendaciones, Mar, nos has dicho. No te despistes mucho, que dentro de un rato nos tienes que dar cómo viene la previsión del tiempo para este martes 30 de mayo de 2023. Estamos haciendo radio en directo y te acompañamos, sea cual sea tu situación. ¿Estés trabajando o a gustito ahí en la cama? Un abrazo.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y una nube de tu memoria. Te pregunto que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor.
Otra de esas canciones que forman parte del imaginario musical de toda la audiencia, ¿verdad que sí? Grandes canciones que en su día versionó también el gran Julio Iglesias a través de esos medleys que hacía, componiendo y recomponiendo canciones que se juntaban y que eran los popurrís de toda la vida y que hacían que supiésemos un montón de canciones en tan solo 3 minutos 50 segundos. Es alucinante. Estamos hablando de alergias, Bea, y nuestra audiencia tiene muchas cosas que contar, ¿eh?
Hombre, José Olmos, que era alérgico a la tiza en el colegio. Cuando llegaba la semana de los murales grandes que dibujábamos en Navidad, me ponía malísimo. Josefa dice que gracias a Dios yo no soy alérgica, por ahora, no lo sé en un futuro. Lo que no soporto es la calima, el polvo en suspensión, pero por lo demás, y tengo que deciros que la lluvia por aquí no asoma. Y también nos ha escrito Eusebio, dice, yo debo ser de los pocos que se salva de alergias, pero la verdad es que la lluvia hacía mucha falta para limpiar de contaminación y también para llenar los embalses.
Pues la verdad que sí, que agradecemos un montón que haya llegado la lluvia. Quiero dar la bienvenida y las gracias a Ana Martos, Martos García, que nos acaba de seguir. También Montserrat Fernández Martos. Bueno, es una madrugada de chicas hoy. Es increíble la cantidad de mujeres que por primera vez nos están siguiendo. También se suma a Home to Go e Isabel Olmedilla, que está en Valencia, y también se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el 950-6006. Es el teléfono gratuito, el teléfono directo que tenemos en este estudio, para que lo marques y nos cuentes en qué andas liado ahora, por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, cuál es tu profesión. Bueno, vamos a hablar con Juan, que tiene una profesión bastante curiosa. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues mira, me dedico a recoger leche por las granjas por la noche, para leche de oveja, para luego por el día repartirlas en las fábricas para que fabriquen el queso.
No, qué bien. Escúchame, ¿una oveja no se tumba ahí o se duerme acostadita en el suelo?
algunas cuando vas pasando tienes que ir pitándole un poquito para poder pasar, pero vamos, normalmente están todas apelotonadas por la noche, no se mueven.
¿Y cuántas tienes que ordeñar o hacer el trabajo de sacarles la leche?
No, yo voy con un camión. Ah. Es un camión cisterna.
Uh-huh. O sea, tú ya tienes ahí el trabajo hecho, ¿no? Ya tienes la leche. Y luego tú tienes que transportar, ¿no?, de un lado a otro.
Claro, yo lo recojo en la ganadería, le hago las pruebas que hay que hacerle de antibióticos, bueno, varias pruebas que hay que hacerle, se la mido, se la apunto y la cojo la bomba que lleva el camión adentro del camión. Y así sucesivamente en todas las ganaderías.
Qué bueno. ¿Y tienes que hacer eso? ¿Tienes que hacer muchas paradas durante la madrugada?
Pues sí, la tengo partida en dos rutas, porque tengo bastantes fincas y la tengo hecha, me parece que son más o menos 10 en un día y 14 en otra.
Qué bueno. Escucha, ¿y cómo reaccionan los animalillos cuando entras ahí con tu furgoneta o con tu camión y ven que te tienes que poner ahí a manosear, a toquetear todo? Ya te conocerán, ¿no?
Sí, no, aparte que yo normalmente... voy aparte de los establos, que es donde suelen tener la sala de ordeño y los tanques, ¿sabes? Están las ovejas por ahí, pero vamos, ya están acostumbradas, ya te digo, de noche no ni se mueven siquiera, vamos, que ni se mueven.
Qué bien. Oye, ¿y te las conoces? ¿Conoces el nombre de alguna de las ovejas?
No, que va, porque como por las noches no veo a ninguno, no venían los ganaderos ni a nada, no, así no me peleo con nadie.
Qué bien. Ahora mismo, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estás exactamente?
Pues ahora mismo yo soy de Castuera, que es un pueblo de Extremadura, ahora mismo me encuentro cerquita de Castuera, que estoy recogiendo en el Valle de la Serena, que tengo aquí un ganadero que le tengo que recoger la leche. Bueno, aquí tengo tres.
Jolín, de verdad, ¿qué profesiones hacéis los ponedores de madrugada? Mientras otros están intentando dormir, u otros incluso están durmiendo, que se sepa que Juan, en este caso tú, estás recogiendo leche a las ganaderías por la noche, ahí desde Extremadura, para que luego tengamos esos quesos tan ricos, ¿eh?
Además, de verdad, que son buenos.
¿Te gusta el queso a ti también?
Sí, pero de todo, cualquier clase de queso, la verdad que sí.
Qué bien. ¿Y hace mucho tiempo que eres ponedor? ¿Que nos escuchas?
Pues mucho, por lo menos un par de añitos. Por lo menos, lo que pasa es que llamo un par de veces y luego siempre como me bajo y me subo tanto, muchas veces no me despedido, pero hoy digo, voy a llamar, iba, y tengo un compañero también que está recogiendo por otro lado. Y se lo he dicho, digo, he llamado y me han cogido el teléfono, no sé, pues no anda, porque él también nos escucha, ¿sabes?
Muy bien.
Digo, él también nos escucha y se lo he dicho.
¿Cómo se llama tú?
Uno por cada lado.
¿Cómo se llama tu compañero, tu amigo?
Sí, mi compañero se llama Manolo.
Manolo, muy bien, pues a Manolo también le mandamos un abrazo, ¿te parece?
Sí, perfecto, muchas gracias.
Bueno, Juan, cuídate mucho. Gracias por la labor que haces, al igual que a tu compañero y a tu amigo Manolo. Os mando un abrazo muy fuerte y en este caso para ti, que has entrado en directo, te mandamos y te personalizamos ese diploma que demuestra tu condición de ponedor de calles oficial.
Muchísimas gracias y un abrazo para vosotros también.
Cuídate mucho. Gracias, hermano.
Sí, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. 4:54, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La convocatoria formal de las elecciones el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
El batacazo del PSOE en el 28M pone contra las cuerdas a Pedro Sánchez, presidente.
Carlos Herrera te lo explica desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y seguramente me estás escuchando pues porque no duermes bien, porque no descansas como debieras, porque ahora mismo estás en tu jornada laboral o comenzándola, o intentando dormir metido en la cama, dando vueltas y diciendo ¿por qué no duermo? ¿Por qué no descanso? Bueno, pues te lo llevo contando ya desde hace unos cuantos meses y la verdad que a mí me ha cambiado la vida y me organiza mi ritmo de dormir y la verdad que estoy súper contento. Lo ha hecho el laboratorio Ahora Health, que los que han puesto, bueno, pues a nuestra disposición una solución que nos va a permitir disfrutar de un día lleno de energía y después, cuando nos metamos en la cama, tener un sueño realmente reparador. Esto es muy importante. Esto es el kit de los ponedores, es que está hecho para nosotros, para los que llevamos esos ritmos que son bastante difíciles de conciliar con el día a día. Claro, esto es una edición limitada, no va a durar toda la vida. Esta edición limitada combina dos productos, dos fórmulas con el ahora día y el ahora noche. Ambas fórmulas contienen componentes naturales y además cuentan con la garantía de resultados absolutamente avalados científicamente. Yo lo he probado. Y de verdad que descanso antes y después del programa y además que no me levanto empanado, que esto es una cosa natural y me levanto que con muchas energías y con mucha fuerza para afrontar pues toda la jornada, lo que me echen, ¿no? Bueno, el cofre de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, recuerda, sin H, ahora sin H, y ahí es donde vas a poder conocer además toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, página web ahoralife.com, ahora sin H, y seguro que te va a cambiar la vida para que comiences el descanso como realmente te mereces. 4:57, hora menos en Canarias, es martes de tutorial. Nosotros aquí te lanzamos un montón de pistas. De momento, al final, vea, lo que no estamos haciendo es desordenar las pistas. Siempre lo vamos poniendo de más difícil a menos, pero hay gente que incluso con la primera pista ya está averiguándolo.
Bueno, es que hay gente muy avispada y que lo mismo incluso ha utilizado este tutorial para aprender a hacer algo y entonces ya se lo sabe. Pero es complicado con la primera pista adivinarlo. Por regla general tenemos alguna que otra respuesta loca. Así que nada, yo simplemente recuerdo, por si hay algún ponedor que acaba de incorporarse, que vamos a poner tres pistas a lo largo del programa. Ya hemos puesto una, ahora tocaría la segunda y tenemos que ver qué es lo que nos está enseñando a hacer este vídeo tutorial.
Que la piel ya se empieza a abrir en algunos de estos. Entonces lo que hago una vez que está la piel abierta, cojo con unas pinzas y voy apretando la piel, sin forzar. O sea, tampoco hago mucha fuerza, no es que tire de la piel. No. La piel sale sola, como veis.
¿La piel sale sola?
Taxidermista.
Taxidermía, pues claro, es que esto es algo que ha cambiado completamente lo que podría ser pensándolo a raíz de haber escuchado la primera pista. Cuidado, ¿eh?
Claro, entonces ahora ya tenemos dos pistas y con esto pues los ponedores tienen que tratar de adivinarlo y se pueden llevar un premio si lo hacen. Uh-huh. Lo único que tienen que hacer es mandarnos una nota de voz, en esta ocasión ya diciendo pista 2, al WhatsApp al 662-942-605.
coche.
662-942-605, nuestro WhatsApp, para que nos mandes esa nota de voz y nos cuentes pues qué es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Ahora mismo nos estamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Estamos poniéndole las calles a este martes 30 de mayo del 23, en el que vamos a hablarte en la segunda hora de un padre italiano al que la opinión pública pues se le ha echado encima después de saberse que se pasa de ir a la graduación de su hija por ver ni más ni menos que la final de la Europa League, que enfrenta a la Roma con el Sevilla. Claro, ahí los padres están diciendo, ¿cómo? ¿Que vas a dejar de lado a tu hija por ver este partido? Bueno, vamos a ordenar la información, dentro de un rato te lo contamos. Antes, Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Te recuerdo que si me sigues en facebook.com/poniendo las calles, tu nombre sale aquí en mi pantalla y te menciono a la vuelta. Gracias.